aún ahora, Señor. Pido esto en tu nombre. Amén. Charles Barto enseñó predicación en Princeton, en el seminario de Princeton. Ha visto la predicación como la tinta trasladada o convertida en sangre. Así que como predicadores, nosotros nos convertimos en la palabra hecha vida. Para la revista de 2006 de Christianity Today, el pastor Piper escribió un artículo denominado Los jóvenes reformados. El calvinismo está haciendo un retorno en las iglesias y las iglesias están siendo impactadas. La frase que él usó es lo que llama nuestra atención hoy. Nosotros no estamos en realidad cumpliendo el propósito de la teología hasta que sus corazones canten, hasta que hagamos que sus corazones canten. Hace 20 años, él dio clases en Wheaton College y él dijo estas palabras. Necesitamos cantar sobre nuestros sermones. Así que la predicación doctrinal ha de cantar. Hay barricadas y barreras también entre cantar y predicar, al punto en el cual nosotros fallamos cantar y danzar en nuestras ofrendas de doctrinas. Y hay un poco de incipiente intelectualismo en la atmósfera en la iglesia hoy en día que sirve como una antítesis de la libertad de la predicación. La tradición, la experiencia, la escritura y el intelecto. Nosotros se nos ha sido dicho que amemos a Dios con toda nuestra mente, pero no es un intelectualismo insípido, sin sabor. Le falta sabor, le falta. Es como la comida del hospital. Te mantiene vivo, pero no es muy apetitosa. No es muy buena, necesito un poco de salsa de ketchup o salsa picante. Pero necesitamos proveer una atmósfera donde tenemos libertad en la predicación. Pablo tornó sus prisiones en púlpitos y plataformas para el evangelio, y nosotros estamos tornando nuestros púlpitos en prisiones. Y yo me imagino sentado a la par de Pablo en su prisión. Y una vez que se convertían, le decían algo y evangelizarles. En el capítulo 4, por ejemplo, dice Pablo, la gente del palacio dice, hola, nuestros púlpitos no deben ser tornados en prisiones o intelectualismo insípido que sirve como una antítesis de la predicación. Y por eso hay algunos elementos que sirven ahora como cosas que ya no se comunican el uno al otro. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hay elementos que necesitan estar juntos en la predicación. La mente y el corazón separados, no más hablándose el uno al otro. Jesús dijo en Mateo 22:37, ama al Señor con todo el corazón y tu mente y tu fuerza. Por tanto, lo que John Stott dice en su comentario en Romanos, a medida que examina el capítulo 11, dice, oh, las profundidades de la riqueza del conocimiento de Dios, cuán insondables son. Y Pablo ha estado predicando doctrina, la antropología, la doctrina del hombre, la soteriología, la doctrina de la salvación, la justificación, la doctrina de la justicia de Dios, la doctrina del Espíritu Santo y moviéndose, la soberanía de Dios y todo eso. Y después que Pablo ha predicado de todo esto, él llega al verso 33 y es como que si él casi comienza a cantar, oh, las profundidades de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus caminos. Él tiene que empezar a cantar su teología. Y el doctor Piper dice, no hemos hecho teología hasta que hagamos que sus corazones canten. La parte de corazón y la parte de la mente deben estar juntas. Temo a veces que el doctor Stott habla acerca de que es que yo creo que yo le decía, espero que esto no fuera así, pero a veces, muchas veces es así en nuestra predicación, una diferencia entre lo teológico y lo devocional. Así que podemos tener predicación teológica que no es devocional, que tiene entendimiento, pero no pasión. Y aún así podemos tener predicación devocional que no tiene teología, llena de pasión, llena de emoción, pero no teología. No es la una o la otra, es ambas. Así que viene el tiempo donde haces un gran trabajo exegéticamente, trabajando en Romanos 1 hasta el 11, pero cuando llegas al 33 tienes que cantar, oh, las profundidades de la riqueza, de las cuán insondables son sus juicios. Ustedes van a predicar a congregaciones quienes no tienen deseo por lo intelectual. Todo quieren corazón. Ellos, es como una congregación que se les han sido decapitados. Hazme sentir bien. Enciéndeme espiritualmente. Y puede ser que tú seas ese tipo de predicador. Pero tienes que, y te has convencido de que tienes que lidiar con las emociones si quieres mover a la congregación. Pero por otro lado está la otra congregación que solo es de la cabeza para arriba. Yo no quiero sentir nada. Yo solo quiero pensar. Yo solo quiero tener las cavernas de mi cerebro expandidas. Y predicas de la cabeza para arriba, pero no piensas y no sientes. Y cuando piensas acerca de lo grande que es Dios, cuando la gloria de Dios estaba en el templo, aún los postes del templo se movieron. Y ellos no experimentan la salvación, pero responden a la presencia de Dios. Así que ahí está lo cardiológico y lo devocional, casados. La enseñanza y la pasión necesitan ser reunidos. Porque algo pasa que no podemos explicar en la predicación. Es como un misterio. Juan Calvino creía, como todos los otros reformadores, que cuando Jesús dijo en Lucas 10, cuando tú hablas, yo estoy hablando. Calvino creía eso. Y creía que cuando la palabra de Dios es predicada, El Cristo de la palabra está siendo exaltado, pero Calvino quería ser bien intencional al decir, es el testimonio interno del Espíritu que certifica la predicación. Es cuando el Espíritu está ahí, eso es después de que tú has estado involucrado en el Espíritu, en tu estudio, y tú eres el que lleva la palabra y las personas reciben la palabra, el enviado y el que recibe. No puedes explicar cómo el Espíritu ratifica tu proclamación de la palabra. Te digo algo hoy. Necesitamos reunir el Espíritu y la palabra juntos otra vez. Eso es lo que Martin Lloyd-Jones estaba tratando de decirnos. Él da esta metáfora extraña pero maravillosa. Mi mamá me dijo esto muchas veces. Le sacas la leche a una vaca y sacas la leche y la pones en una container de madera y la crema va a subir y la leche va a estar en el fondo. No has añadido nada y entonces tienes crema. Lo único que he hecho es... Y cuando tú haces lo mismo con el Espíritu, tú no estás ayudando. Es algo que no puedes explicar, pero el Espíritu viene y cambia nuestra predicación en lugares que no podemos entender cómo sucede en realidad. Mi padre dijo que conocer a Cristo es conocer sus beneficios. Eso es conocer sus atributos y sus características. Pero también conocer al Espíritu Santo es conocer sus beneficios y sus características. Así que, aunque Él no esté mencionado en el texto, Él está ahí. En el libro de los Hechos. Pero Dios... Dios no puede permitir que el maligno lleve sus intenciones malignas, porque entonces no habría remanente. Y si no habría remanente de Judá, no habría Jesús. Así que Dios protege su palabra, aun aunque su nombre no esté mencionado ahí. Yo creo que el Espíritu Santo no solo está presente cuando es mencionado explícitamente. No puedes dicotomizar la Trinidad. No puedes disectar la Trinidad y separar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la íntima unión entre los tres en todo momento cuando Dios se mueve. Es lo que Jonathan Edwards diría en sus escritos. Dios se ha conocido a sí mismo para siempre en una sociedad dulce como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se ha por siempre conocido a sí mismo en una sociedad libre como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que yo tengo que ver a un texto, examinarlo y preguntarme, ¿a dónde está la Trinidad presente? Tal vez el Padre está explícito, pero el Hijo está presente y el Espíritu está presente. Yo escuché a John Newton y John, ya que no hay celos en el Dios Trino, es imposible que adoremos excesivamente al Padre y al Espíritu al adorar a Cristo. No hay competencia. Oyes estas palabras en Filipenses 5. Aquel que estaba en la forma de Dios no tomó el ser igual a Dios como forma a que aferrarse. Se desvació a sí mismo Pero ahora Dios, quien dejó su trono en gloria, aquel que vino a serse humillado, vino a ser exaltado y dar un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y que proclame que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Yo creo que necesitamos reunir la predicación y el Espíritu, la palabra y el Espíritu. No hay en realidad una cosa como que somos una iglesia de la palabra, pero no del Espíritu, o decir que somos una iglesia del Espíritu, pero no de la palabra. Pero es el Espíritu en la Escritura, es que están en lo visiblemente inseparables en toda la palabra. Así que ese matrimonio necesita ocurrir otra vez. Cuando ves la predicación doctrinal en lo que quiere hacer, queremos definirla en tal forma que trae vida a sí misma a medida que conecta con las personas a las que está siendo predicada. La primera definición a la que quiero decirles es de predicación doctrinal, es como como un ejercicio exegético. Es ejercicio exegético. Es como una escolta exegético, que alguien que lleva a las personas a la presencia de Cristo a través del poder del Espíritu para el propósito de transformación. Él es un escolta exegético, es quien lleva a la gente por la palabra de Dios a la presencia de Cristo, el Hijo de Dios, a través del Espíritu de Dios. Esto es trinitario, por el propósito de transformación. Lo que hace la predicación, muy fácil. Yo no soy responsable de transformar a nadie. Yo soy responsable por ser un escolta exegético y estoy prestando ese concepto de la metáfora en Gálatas 3, de que la ley es un escolta, es un pedagogo, es alguien que nos entrena y nos lleva hacia Cristo. La ley no podía salvarnos, simplemente nos muestra el pecado y nos lleva a Cristo, quien nos transforma. Así que nosotros tomamos un escolta por el Espíritu Santo a las personas, al trono de Dios, porque no podemos y no somos responsables por la transformación, pero cuando la transformación ocurre, somos como aquellos que estamos afuera de la puerta, discipilamos a un bebé y no somos responsables por ningún tipo de transformación, sino que somos escoltas exegéticos. Pero después está el predicador como un bailarín doxológico. Eso existe. De tal forma de comunicar las realidades doctrinales de la Escritura con tal precisión y arte, de tal forma que el que escucha exulta, es decir, se regocija en Dios. Las variedades de la Escritura las explica a través de la Escritura, en orden, con pasión. No simplemente con un espíritu apagado, pero con pasión y con tal precisión que el que está oyendo vienen no simplemente para tener un lugar para dormir, porque la iglesia es un terrible lugar para dormir. Ellos vienen para que quieren experimentar la exuberancia. Queremos oír la palabra que va a cambiar sus vidas. No como la teología de la prosperidad. Nosotros necesitamos teología de la adversidad. ¿Qué haces en la vida cuando viene la adversidad? cuando los vientos siguen soplando en tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Así que el que escucha con exuberancia exalta a Cristo. Y de hecho el que Dios está siendo exaltado es Cristo. Pero también está esta definición de todo el consejo de Dios. Pablo, cuando él se reúne con los ancianos, dice que en el capítulo 20 de Hechos, no me he rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios. Ese consejo de Dios es el concepto amplio que une completamente cada pasaje de la Escritura de tal forma que se relaciona al plan completo y amplio de Dios que está revelado en las Escrituras por el Espíritu Santo y de tal forma de magnificar a Jesucristo. Eso es trinitario. Es un concepto amplio que une todos los pasajes de la Escritura de tal forma que se relaciona con el plan grande de Dios. Así que cuando lees una escritura que no tiene mucha aplicación, como Génesis 37, 19, y los hermanos de José, y que José estaba sentado viendo qué hacían ellos, y le preguntas, ¿has visto a mis hermanos? Y José dijo, de ellos dijeron que iban a esa dirección. Y ese parece que no tiene mucha aplicación. Pero lo que ese pasaje que nos dice es que esa dirección era Egipto. Y él recibió la revelación de Dios para que el pueblo de Dios viniera a Egipto y no se murieran de hambre, y para que naciera José, y para que David naciera. Yo debo ver un texto, qué es lo que el plan de Dios grande en ese texto para el mundo, el propósito grande de Dios revelado en las Escrituras por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en realidad reveló la intención divina de tal forma que su propósito es el gran revelador. Y aunque no lo veamos, hay en esa palabra, en esas genealogías, en todos estos pasajes, en Levíticos, en todas estas historias, Dios está tratando de decir algo a nosotros, que toda la Escritura fue dada por la inspiración de Dios y que la gente de Dios de tal forma pueda ser perfeccionada para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Pero está Cristo de tal forma que Él pueda ser magnificado. Esa es lo más importante, porque en última instancia, todo apunta a Jesús. Y Jesús diría en Lucas 22, todas esas cosas que fueron escritas de mí, acerca de mí, están siendo expuestas y hablan acerca de mí. Así que nuestro trabajo en realidad es como ser el maestro de ceremonia de Jesús. El Espíritu Santo dijo Jesús dijo del Espíritu Santo que cuando Él viniera, Él testificará de mí. Él testificará de mí, no de sí mismo. Y si ese es su trabajo número uno, magnificar a Jesús, como nosotros nos paramos en el púlpito domingo tras domingo, y Cristo ni siquiera apareció en un renglón. Es todo acerca de Él. Eso necesita ser puesto junto nuevamente. Lo que pienso que la predicación doctrinal falla en hacer a la gente cantar Y eso falla porque pasamos todo nuestro tiempo hablando acerca de doctrina. Y la doctrina es un signo, es una señal que apunta más allá de ella misma, apunta a Cristo. Pero la doctrina es esencial, pero es más esencial a quién apunta la doctrina. Job dijo, no quiere hablar de su redención, pero él quiere hablar de su Redentor. Dice, yo sé que mi Redentor vive. A él lo veré en mi propia carne. Él quiere hablar acerca del Redentor. No solo acerca de la redención. El menú, cuando lees el menú, te empiezan los líquidos de tu estómago a moverse, pero tú no te puedes comer el menú. El menú apunta a lo que en realidad necesitas. Tú necesitas la comida. Necesitamos una medicina, por ejemplo. Podemos hablar de la propiciación, de la santificación y todas esas palabras que terminan en Sion, pero si no, esas apuntan a Cristo. Y las personas se pueden ir a veces con bastante, con información, pero no con transformación. Eso es en realidad lo que Cristo quería hacer en su cruz. Jesús viene tarde al funeral, y cuando él tuvo la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él se quedó donde estaba por unos días. Y llegó al funeral 4 días después, porque si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dijo, yo sé, en la resurrección, dijo ella, él resucitará. Es decir, ella tenía buena escatología, pero tenía mala cristología. Jesús dijo, yo soy la resurrección. ¿Quieres hablar acerca de doctrina? La doctrina está personificada aquí. Yo soy la resurrección y la vida. Si una persona cree en mí, no morirá, sino que vivirá eternamente. No te preocupes acerca del que va a vencer. El que vence está aquí. En otros casos está Pilato. Que él decía, él quería hablar acerca de la filosofía, de la verdad filosófica, y pregunta esto en Juan 18 y le dice, ¿qué es la verdad? Y aquí está la verdad enfrente de él. Aquel que dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Asegúrate, cuando prediques y cuando enseñas a tus hermanos y a tus hermanas, que la doctrina apunta más allá de ella misma y apunta hacia Cristo. Y entonces verás que la gente no simplemente va a conocer, sino que van a ser inspirada y también van a ser transformadas. El gran predicador en el siglo XVII, famoso por sus diálogos y elocuencias y su retórica, él dijo, que muy pocas personas simplemente reciben la doctrina. Agustino, quien escribió las Doctrina Cristiana, enseñando 4 libros, los primeros 3 libros son acerca de hermenéutica, la interpretación del texto. ¿Qué decir en cuanto a lo que el texto dice? El último libro habla acerca de la homilética. ¿Cómo decir lo que vas a decir? Y eso es crucial, porque el raciocinio para muchos ahora es que quieren aprender cómo predicar homilética, porque estamos más interesados en estilo que lo que estamos en sustancia. Que no te preocupes acerca del estilo, pero enfócate en la sustancia. Y no estoy diciendo que la retórica y estilo no son importantes. Claro que son importantes. Pero puedes decir grandes cosas y poner a todos a dormir porque lo estás diciendo de una forma tan aburrida. Pero entusiasmo en Dios, esto es lo que está esta palabra. Entusiasmo en Dios. ¿Cómo puede ser aburrido cuando estoy hablando acerca de Dios? Y por tanto, Agustín diría en su libro Doctrina Cristiana, cuando predico, cuando la gente llora y no cuando aplauden, porque él reconoce que algo ha llegado a lo profundo de su alma, ha tocado su mente y ha movido su corazón de tal forma que hay expresión de sus emociones genuinas en relación a la palabra y por lo tanto han recibido de los labios del predicador. Puedo ofrecerle un pocas sugerencias y después cerrar en algunos textos. Yo quiero sugerir que en su predicación que mire a cada texto a través del lente del escatón, el futuro. Aún el texto que no lo menciona. Tenemos que tener ese enfoque en la condición pecaminosa del hombre. Tenemos que hablar acerca de la caída. Pero tenemos que hablar también de la condición futura cuando Dios va a hacer todo correctamente. Yo sé que el libro de Jueces termina con una nota que dice que todos, no había rey, que todas las personas hacían lo que estaba de acuerdo a sus corazones, pero vendrá un día, cuando todas las personas harán lo que el juez justo dice, y el rey vendrá a ser el rey de reyes, y reinará para siempre. ¿Por qué no ofrecer esperanza? ¿Por qué no permitirnos ver cómo será este texto en el escatón, en el futuro? Lees a Martin Lloyd-Jones, lees otros autores que levantan líneas para perpetuar la verdad que están tratando de proclamar. Viene este día cuando la trompeta sonará y el Señor descenderá. Aún ahí el Señor está bien con mi alma. Él dijo, solo en Cristo, no temor en la vida, no temor en la muerte. Este es el poder de Cristo en mí. Desde ahora hasta el final, Jesús manda mi final. Nadie puede separarme de su mano. Hasta que Él regrese o me llame a casa, aquí en el poder de Cristo yo estoy. Cuando yo vea este texto cuando veo este texto a la luz del escatón, eso trae esperanza. Trae de vuelta los himnos que no conocemos, que no cantamos, aquellos himnos que ya no cantamos. Que tu teología cante. Hay canciones que ni siquiera deberían de estar permitidas en tu iglesia. Así que como pastor tiene que ir a los ensayos de tu coro y límpialos antes de que necesita nuevamente haber un énfasis en himnos que enseñan teología sólida. Y después esa gran palabra de Sam King tiene un libro denominado El Dios que Baila. en el cual él articula el hecho de que Dios puede bailar. En otras palabras, Dios es un Dios de gozo. Nosotros no predicamos, no bautizamos como que hemos sido bautizados en vinagre, sino que la salvación no es una carga, es una bendición. Predicar es un gozo, no es un trabajo. Como tienes que llegar al punto en el como Pedro y Juan, en el que no podemos parar de hablar las cosas que hemos visto y oído. Así que hemos visto demasiado y oído demasiado, por lo tanto tenemos que hablar lo que hemos visto y lo que tenemos y lo que hemos oído. Así que yo quiero sugerirle que escucha Alistair Begg. Él dice que la teología es aquello que fomenta la doxología. Todo es para doxología. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Después, mi amado santo, cuando nosotros lleguemos al santo, no habrá predicadores, sino que tienes que unirte al coro en el cielo. Toda la predicación debe ser doxológica, del punto de vista que comunica las verdades con especificidad y al mismo tanto apunta a la exaltación de Dios. Recuerden lo que el Dr. Piper dice: tenemos que hacer que nuestra teología cante si ellos van a abrazar nuestra teología. La predicación debe de ser un romance, no una rutina. Ese es, ya llegó mi tiempo de predicar, ¿o no? Has tenido un romance con ese texto toda la semana. Estoy enamorado con lo que Dios me ha llamado a hacer. Ya sea enseñando o enseñando, cualquiera que sea tu ministerio. Tienes que hacer una decisión. De hecho, tienes que casar estos dos juntos, la tecnología y la imaginación. A veces dependemos mucho en la tecnología. Pero cuando yo crecí, no teníamos todas estas cosas. El predicador se paraba y usaba su mente como una cámara, de tal forma que el oyente podía casi ver lo que él estaba diciendo. Predica de tal forma que la gente pueda ver lo que estás diciendo. Dios, muéstranos al Padre, dijo Tomás, y estaremos satisfechos. Y Jesús le dijo: ¿quieres algo visual? Cuando me has visto, has visto al Padre. Yo soy la parábola del Padre. Yo soy el Hijo del Padre. Yo soy la imagen misma del Padre. El Padre es Dios sin piel, y yo soy Dios con piel. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que muéstrales a tus oyentes, al Padre, al Hijo y al Espíritu, de tal forma que ellos tengan una forma visual de lo que estás hablando. Y entonces está este otro punto del testimonio personal. No te estás predicando a ti mismo, pero la gente quiere oír un poco más de que Daniel escapó de los leones. Pero ellos quieren saber si tú has estado en el foso de los leones y cómo te sacó Dios. ¿Cuál es tu testimonio? Ellos quieren saber si tú alguna vez has estado en el horno de fuego y si Dios te sacó. Pablo siempre estuvo testificando en Hechos 22 y después en 26 dice su historia. La gente quiere saber tu historia. Y entonces, ya solo tomaré unos minutos más. Canta en tus sermones. Dios se regocija sobre nosotros con cantos. Dice que Él canta sobre sus, santos? ¿Por qué no deberían sus santos cantar sobre su Dios? Cristo nos muestra cómo hacer esto. Va a sus discípulos y les dije, ¿qué es lo que están hablando? Y ellos le dijeron, tú debes ser extraño en esto, ¿no sabes lo que pasó? ¿Qué cosas han pasado? Es el único que sabe lo que ha pasado, pero no les va a decir a ellos. Porque 7 millas aproximadamente, él pudo haber dicho, miren aquí, ve, aquí están mis cicatrices. No. No estamos llamados a simplemente darles las cosas tan fáciles, sino que a través de trabajo tienen que llegar a la verdad. Ellos le dijeron, un profeta poderoso en palabra fue crucificado. Y Jesús tomó el tiempo para decirles, oh, ustedes insensatos, ¿no debería haber el Cristo sufrido? Y después, dice la palabra, levantarse entre los muertos y para mostrarles cómo todas estas cosas hablaban de sí mismo, ellos lo llaman a la mesa. Y entonces Jesús, quien era el invitado, entonces se convierte en el invitador y partió el pan. Y cuando él desapareció de sus ojos, entonces ellos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos abría las escrituras? Y se levantaron y fueron a los de Jerusalén. Y yo les quiero decir que ellos aprendieron, que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué quiero sugerirles esta tarde? Que sus corazones estaban en fuego. Quiero sugerirles que él no podían dormir porque tuvieron que caminar otras 7 millas para decirles a los discípulos que el Señor ha resucitado hoy. Después el pasaje dice que cuando las palabras él apareció, dice, cuando tú dices lo que él dice, Jesús en realidad aparece. Oh, si tú has visto mucho y tú has oído mucho, tú tienes mucho que decir. Yo he visto cómo los pecados han sido los pecados quebrados. Él ha prometido que nunca me dejará solo. Así que toma la tinta de la escritura y transforma en la sangre de la vida, así que las personas no puedan salir solo con conocimiento, sino inspirados y transformados.